y por eso hemos llamado a Amanda Villavicencio. Es la hija del excandidato presidencial, quien fue asesinado en el año 2023. Amanda, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, Marcela, mucho gusto, gracias por la invitación.
Bueno, pues usted ha liderado desde su familia una lucha para que haya justicia frente al crimen de su padre. Por eso quiero que nos cuente cómo recibe la familia la noticia sobre esta captura, que puede ser muy importante para que poco a poco todos los responsables vayan siendo sometidos a la justicia y paguen por lo que hicieron.
Bueno, creo que la detención de un cabecilla de un cártel denominado como terrorista incluso va a ser siempre positiva. Ahora, para mí fue extraño, un poco sospechoso, leer la forma en la que el presidente Gustavo Petro intentó escribir o describir la posición de Esteban Aguilar en el caso. Esteban Aguilar no es el autor intelectual del crimen de nuestro padre. Vamos a empezar por ahí, porque al ser el primer mandatario de Colombia, una persona pública con tantos seguidores, su tweet se hace muy viral y se empiezan a tejer una serie de narrativas que pueden ensuciar la investigación. Alias Lobo Menor, es decir, Esteban Aguilar, él es uno de los eslabones que conectan a los autores intelectuales con los materiales. En la investigación que hemos seguido nosotras desde el principio de este horrendo crimen, y en un paréntesis les comento, mi hermana Tamia y yo somos periodistas, tenemos un medio que se llama La Fuente, Periodismo de Investigación, en donde, que era el medio de mi padre, además, donde hemos seguido el caso. Nos ha tocado investigar desde el día uno el crimen de nuestro padre. Entonces, venimos siguiendo sigilosamente, minuciosamente, con el rigor periodístico que aprendimos de nuestros padres, hemos venido siguiendo la investigación. Y este Lobo Menor es el cabecilla de los lobos, que habría quedado a cargo, junto con Pipo, de la organización de los lobos después del asesinato de Leandro Norero. ¿Sí? Entonces, los cuatro autores intelectuales hasta ahora denominados así son José Serrano, Javier Jordán, Daniel Salcedo y Ronnie Aleaga. Estos cuatro personajes habrían recolectado $1,000,000 para que los lobos puedan ejecutar el plan. $500,000 de estos se habrían ido a una facción de las FARC para sus actividades y también una serie de cedulaciones para estas personas, ¿no? Sí. Para nosotros es sorpresivo este tuit, pero voy a repetirlo. Es muy positivo que el Lobo Menor haya sido detenido. Ahora, sí, para abrir esta conversación, Amanda, me gustaría que no sea politizado el tema en Colombia, ¿no?
Claro. Amanda, ¿qué información directa han recibido ustedes de la Fiscalía sobre este caso, sobre esta detención?
Sobre la detención, hemos recibido información directa del Ministerio del Interior, que se está tramitando la inmediata extradición de alias el Lobo Menor a la cárcel del Encuentro aquí en Ecuador. Sin embargo, hemos visto interacciones en Twitter entre Rafael Correa, coideario de Gustavo Petro, expresidente prófugo de la justicia ecuatoriana, en el que le dice que se quede con el Lobo Menor para que ahí la Fiscalía colombiana lo investigue, porque acá no sé qué. Eso sería realmente grave, porque el delito de magnicidio es realmente pesado, que es por el que se lo está juzgando al Lobo Menor. Y en detalles, en un paréntesis, de Lobo Menor, él ya había sido sentenciado por otro homicidio a 20 años y había recibido el beneficio de una prelibertad absurda que según el abogado estaba cumpliendo durante 2 años, pero justamente el día de la vinculación de el Lobo Menor a los al caso de sí, al caso magnicidio FB, se evidenció que estos informes del SNAI, que es la institución que regula estos procesos, habrían sido alterados y que el Lobo Menor obviamente estaba prófugo de la justicia. El abogado intentó inducir al error al juez. Espero que eso sea sancionado acá en Ecuador. Un poco por ahí está la situación. Para nosotros es primordial que el Lobo Menor esté aquí en Ecuador. Ahora, entendemos sí, que no es que los criminales van a venir y a contar la verdad porque ya les atraparon. No, ya vimos lo que hicieron con alias Pipo. De la chistera se sacó alias Pipo que sin ninguna prueba, sin ninguna clase de contraste, dijo que el asesino de mi padre era Daniel Noboa, que es algo que no tiene ningún sentido y que no califica dentro de la línea temporal de investigación que ha tenido pues todo el caso Villavicencio y ahora como se conoce, sí, pero, el caso Magnificio.
Pero Amanda, para precisar, porque la información tenemos que darla con mayor exactitud frente a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lobo Menor es capturado en México con una identidad falsa.
Colombiana.
De allí es trasladado entonces a Colombia. Vimos las imágenes cuando él estaba llegando al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, fuertemente custodiado. Ajá. Y lo que se espera, usted lo ha dicho, es que sea enviado entonces al Ecuador para que sea allí sometido a la justicia. Pero, ¿cuál es la razón por la cual, para entenderlo un poco mejor, lo traen a Colombia y no al Ecuador, donde tiene un requerimiento? ¿Esto no podría tal vez demorar mucho más ese trámite para que sea enviado y finalmente comparezca ante la justicia ecuatoriana?
Justamente eso es lo que me parece curioso, ¿sí? Lo que puedo entender es que quizás el señor tenía esa nacionalidad colombiana y que por eso se hizo así. También entiendo que es una operación conjunta entre México, Colombia y Ecuador. Eso es lo que comprendo. No tengo mayor información al respecto. Pero claro, lo que necesitamos es que sea enviado lo más pronto posible al Ecuador para que cumpla las penas por los delitos que ha cometido aquí.
Amanda, pero usted hace un instante habló de que no se convierta el Lobo Menor en una ficha política. Usted, de pronto al señalar esto, no lo dice porque intuye que tal vez lo que se vaya a proponer sea un intercambio. Colombia le entrega al Lobo Menor a Ecuador y Ecuador le entrega a Colombia al ex vicepresidente Jorge Glass, preso en Ecuador.
Sería algo tremendo, pero me puedo imaginar todas esas cosas. Conocemos, nos es muy clara la relación que hay entre el correísmo y el petrismo. Es más, mi padre, un mes antes de morir, denunció con mucha claridad los vínculos que había entre la Revolución Ciudadana y los dineros del hombre Marlboro y la campaña de Gustavo Petro y todo el tema con Nicolás Petro. Entonces, para mí, no me sorprendería, pero justamente me parecería desleal totalmente ese tipo de comportamiento, pero exhibiría, no me sorprendería, pero claro, asquea ese tipo de posibilidades.
Señora Amanda, usted recalcó que Lobo Menor no sería el autor intelectual de este crimen de Fernando Villavicencio, pero sí nombra otros eslabones dentro del entramado criminal y ahí hace mención a miembros de las FARC y que se habrían movido diferentes sumas de dinero. Los informes de inteligencia e informes periodísticos del Ecuador señalan directamente a algún cabecilla, llámese de las extintas FARC o de las disidencias.
Mire, dentro de las investigaciones ha quedado muy claro que $500,000 fueron entregados a las disidencias de las FARC. De este millón de dólares que fue el presupuesto, 500,000 fueron entregados a las disidencias de las FARC. Eso es, no es un dato menor. Creo que complica mucho el caso y por eso es de trascendencia transnacional. Este es un caso en el que la mafia narcopolítica transnacional ha metido sus tentáculos y ha destruido totalmente la democracia en nuestro país. Y es importante que el vecino y hermano país de Colombia tenga, en este caso, la dignidad de, justo como usted decía, ¿no? Me dio escalofríos cuando dijo eso de Jorge Glass, pero que no vengan a jugar con el caso de mi padre. El caso de mi padre no es una moneda de cambio.
10 de la mañana y 19 minutos, es Amanda Villavicencio, la hija del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en el año 2023. Amanda, le agradecemos por su tiempo y por supuesto seguimos haciendo votos para que Ecuador logre hacer justicia frente al crimen de su padre. Le deseamos un
muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos.